Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Hay un tema que Dios pone en mi corazón compartir con ustedes en esta noche, y es precisamente la familia de la fe. Ese es el tema de esta noche, dado a que en esos días hemos vivido, yo diría, experiencias tan especiales, tan únicos, donde nosotros como iglesia pues podamos plasmar la obra de Dios en nuestras vidas. Y en esta noche entonces vamos a entrar de lleno a nuestra enseñanza, Gálatas capítulo 6. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 9: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia. ¿Qué familia dice? De la fe. Todos nacemos en una familia, todos, y nos distingue nacionalidades, nos distingue apellidos. Eso es así. Pero hay una familia, y la palabra del Señor le llama familia de la fe. Esta familia lo ha ido Dios recolectando en toda la historia humana. Lo ha ido Dios juntando y sacándolo dentro de todas las familias. Hablando un poquito acerca de las familias donde nacimos, Dios permitió que naciéramos dentro de algunas familias, pues. Hay quienes que nacieron en un hogar, en una familia bien integrada, otros no. Otros tal vez no tuvieron oportunidad de convivir con papá, con mamá, porque así pasa algunas veces. Pero la familia que, con la ayuda de Dios, les quiero hablar en esta noche, es esa familia espiritual, esa familia de la fe, donde las Escrituras le da mucha importancia, le da mucho valor. De hecho, que Dios a lo largo de la historia humana lo ha ido juntando, lo ha ido, yo diría, seleccionando, porque esa es la palabra. Dios lo ha ido seleccionando porque no todos son aptos para poder vivir en una familia espiritual, no todos. ¿Y saben por qué no? Porque nosotros los seres humanos somos muy egoístas. Esa es la realidad. Pensamos tanto, tanto en nosotros mismos, para nosotros mismos, y que eso va a ser un gran estorbo ya cuando uno es parte de la familia de la fe. Por lo tanto, todos esos detalles de mucho amor propio, de mucho egoísmo, tiene que ir botándose de nuestra forma de vida, de nuestra conducta. Tiene que ir botándose. Porque quiero decirles, hermanos, en el cielo se conoce donde vamos a ser integrados un día. Se conoce como una gran familia. Así es como se conoce. La familia de Dios se conoce. En el libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo habla acerca de esto, habla precisamente de que esa gran familia celestial. Ya se imaginan ustedes, hermanos, eso va a ser tan glorioso, porque en esa familia espiritual, el mismo sentimiento, la misma meta, el mismo objetivo y un amor que se plasma entre nosotros. Y es el mismo principio que ha sido desde los orígenes de la iglesia. Así ha sido. Cuando uno lee la palabra del Señor, precisamente cómo comenzó la primera iglesia, comenzaron con una, yo diría, con ese amor profundo. Y valoraron más esa familia de la fe que la familia física donde uno pudo haber nacido. Yo sé, definitivamente, que cuesta dejar una familia, especialmente cuando uno ha nacido en una familia unida, ¿no? A mí Dios me permitió nacer en una familia bien unida. Bien unida, mi familia era bien, hasta el día de hoy. Pero cuando Dios me sacó de ahí, los valores cambiaron. Ahora, cuando alguien no, tal vez nunca disfrutó estar en una familia, pues le es bien fácil integrarse en esta familia. ¿Por qué razón? Porque aquí se plasman tantos valores dentro de esta familia tan importante. Pero vamos a ver algunos de ellos. El apóstol Pablo dice que no debemos de cansarnos de hacer el bien, que a su tiempo lo segaremos, dice. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. La característica que define los hijos de Dios, la familia de Dios, debemos de hacer bien a todos, a todos. Pero prioridad, dice aquí el apóstol Pablo, porque esta expresión dice aquí en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Verdad que está bien entendible esto? ¿A quién se le debe de darle prioridad? ¿Qué va a pasar si lo va a vivir su familia? ¿Dónde nació y no vienen a la iglesia? ¿Qué va a pasar? Seguramente va a haber un celo, ¿no? Sí, que solo con esa gente quieres estar. Sí, que porque solo con ellos. También los amamos. A nuestra familia donde Dios nos permitió nacer, también los amamos. Pero dice la palabra del Señor que debemos de darle prioridad a la familia de la fe. ¿Y por qué debemos de darle prioridad a la familia de la fe? ¿Por qué nuestro interés? ¿Por qué la prioridad sobre ellos? Porque quiero decirles, hermanos, en aquel día cuando el Señor reúna a todos, a toditos, va a ser una gran familia. Y con esa familia vamos a estar por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Así es que hoy tenemos que aprender a convivir en familia. Si hoy a usted le cuesta convivir en este grupito de 3,000, 5,000 hermanos, le cuesta tanto, mejore. Procure mejorar, porque ¿cómo vamos a vivir con ese gran número que habla la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis? Y dice, el apóstol Juan pregunta y dice: Señor, ¿y ellos dónde han salido y de dónde vienen? Todas estas personas con vestiduras blancas, ¿de dónde salieron?, pregunta el apóstol Juan. Viene y dice, pues ellos son los que salieron de la gran tribulación y su número es millones de millones. Así es que, hermanos, mire qué familia la que Dios nos ha dado. Qué familia. Bueno, entonces, ¿prioridad en dónde? La familia de la fe. Pero ¿qué significa eso? Ahí van a ver lo que la palabra del Señor plasma sobre esto, porque aquí es donde algunas veces no pasamos la prueba. Pero el mensaje de esta noche es para que podamos entender y avanzar, y las cosas que no lo estamos haciendo bien, debemos de hacerlas bien, porque al final de cuentas es para nuestro bien. Vamos a leer ahí en el libro de San Mateo, capítulo 12, características de la familia de la fe. Aquí habla precisamente el Señor Jesús y lo describe de una forma muy comprensible y hace la diferencia. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablarle. Oigan esto. mientras él estaba hablándole a la gente. Llegó María, llegaron sus hermanos. Jesús tuvo hermanas, tuvo hermanos, estuvo en una gran familia. Y oiga lo que dice. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana. ¿Y qué dice? ¿Cómo se siente usted ser hermano de Jesús? Hermano de Jesús. ¿Pero qué nos identifica como hermanos? Es que eso es lo importante. Vean ustedes la prioridad que le dio el Señor a esta familia. Alguien podría preguntar: bueno, y qué frío entonces fue el Señor Jesús con María. No. Solo que en ese momento, eso es lo que quiero resaltar, en ese momento que el Señor estaba transmitiendo la palabra, la doctrina, y cabalmente en ese momento lo interrumpieron, porque ese es el contexto. En ese momento lo interrumpieron, porque cabalmente ellos, muy respetuosos, dice que se quedaron afuera, pero otro más atrevido, Jesús lo interrumpió en ese momento. Viene el Señor entonces, viene y él aquí muestra en la palabra la prioridad que él dio a los que hacen la voluntad del Padre. Eso nos pasa, hermanos, de verdad. Con nuestra familia alguna vez nos interrumpen o te interrumpen en tus oraciones. ¿Qué harías? De repente estás orando y entra la llamada de un tu familiar carnalmente hablando que está en los Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer? A ver. Interrumpen tu comunión. Interrumpen en el momento. ¿Qué vamos a hacer? La buena pregunta es: ¿y Jesús qué hizo con ellos? ¿Tan despreciativo fue Jesús? No, dio prioridad. Eso es todo. El Señor dio prioridad. Yo me imagino Jesús, después de que terminó de dar la enseñanza, fue a platicar con ellos. Estoy casi seguro, o estoy seguro que así fue, porque Jesús no era tampoco como humano una persona frío. No. También estuvo muy atento. Imagínense ustedes, hermanos, cuando el Señor ya iba en la cruz, porque Jesús, como el primer hijo de la casa, era el que asumió la responsabilidad en su momento del sustento del hogar, porque la historia relata que José murió al poco tiempo. Entonces Jesús tuvo que asumir la responsabilidad, el mantenimiento de su madre María y también la de sus hermanos. Pero cuando Jesús iba a morir, imagínense ustedes, hermanos, todavía se dirige: hijo, hey, tu madre, como quien dice, te lo encargo, por favor. Miren, hasta esos detalles el Señor estaba bien atento. En la palabra de Dios hay muchas enseñanzas, hermanos, de verdad. Y yo quiero decirles en esta noche: no descuide usted su familia, físicamente hablando. Ore por ellos. Hábleles. Si ya les habló 1, 2, 5, 10, 15 veces, sígales hablando, aunque se enojen. Hábleles, no hay que descuidarlos. Pero en cuanto a prioridad, ahí sí la palabra del Señor nos da las indicaciones cómo debemos de hacer. Bueno, ya teniendo ese contexto, ¿qué es una familia? ¿Por qué de esa familia de la fe? ¿Por qué esa familia que va a la eternidad? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros prioricemos a la familia? El apóstol Pablo lo dijo. El Señor Jesús lo plasmó en hechos. En hechos. El Señor ahí lo plasmó. Ahora, ¿qué es lo que debe de desarrollar en la vida de uno? Quiero hablar en esta noche rápidamente acerca del amor fraternal que debe de existir en nosotros. ¿Qué es el amor fraternal? El amor fraternal es aquello que uno manifiesta donde uno es capaz de perdonar a los demás, donde uno es capaz de entender a los demás, porque el amor fraternal es ese amor desinteresado. Es ese amor sincero, ese amor que uno muestra por sus compañeros. Cuando le preguntaron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete, dijo Pedro, porque siete es bastante, ¿no? Imagínense ustedes a alguien que caiga en el mismo error siete veces. Pues la primera, la segunda, la tercera, la cuarta lo soporta uno, pero ya siete veces. Pero vienen, oigan ustedes, hermanos, cómo el Señor lo multiplicó. Señor, hasta siete veces tengo que perdonar a mi hermano. No, dijo el Señor, hasta 70 veces siete. Eso humanamente no se puede. Porque todos nacemos odiando, todos. Todos nacemos siendo egoístas. Pero para poder tener esto que les voy a hablar en esta noche, de ese amor fraternal, tenemos que nacer de nuevo. Esa es la clave. Porque si no, nunca vamos a amar, hermano. Un daño nos pueden hacer y lo vamos a llevar como una piedra en el zapato. Ahí lo vamos a llevar siempre. Pero cuando alguien nace, el apóstol Pablo entonces, cuando traslada este sentimiento a la iglesia, lo traslada de una forma muy entendible. Primera de Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro va dando la enseñanza, el fundamento, cómo poder llegar a tener, yo diría, estas riquezas, esta nueva forma de vida. Pero viene él y lo voy a leer desde el versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Oigan esto, habiendo purificado. Purificado quiere decir quitar todo lo viejo y poner algo nuevo. Purificado. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón. ¿Qué dice? Tremendo, ¿va? Amar con pureza, un corazón puro, sin malicia, un amor desinteresado, un amor que solo el Espíritu de Dios lo da. Se manifiesta en los que han de ser de los de la familia de la fe de una forma impresionante, y es que nuestras almas hayan sido purificados. Y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta naturaleza lo tenemos que alcanzar, hermanos. Yo les hago una pregunta en esta noche: ¿tiene alguna diferencia con alguien? Yo sé que sí, lo hay. Uno, o luchamos por limpiar eso y ser parte de la familia, o otro, acobardarse uno y cerrar las puertas y no superar esos obstáculos. Sí. Aquí dentro de nosotros han habido personas. Recuerdo que una hermana me dijo en una oportunidad, y yo le vengo a hablar, que me quite de ese grupo de la sala cuna. Si no me quita, me voy de la iglesia, dijo. Qué amenaza la que nos dio de un solo. Pero así de aquellas amenazas. Ahora dije yo, bueno, tan así. Intencionalmente no lo quitamos del grupo. Intencionalmente. Y que sí cumplió su palabra. Vino y se retiró. Me dije yo, tremendo. Así pasa. Yo le hago la pregunta en esta noche. ¿Tiene alguna diferencia con alguien? No solo pasa entre las mujeres eso. Pasa también entre los hombres. ¿Tiene alguna diferencia? Arréglelo. Si no, no hay eternidad, hermanos. No lo dice la institución Avivando la Fe. La palabra del Señor lo enseña. Leamos otro pasaje. ¿Cómo debe de ser este amor en nuestras vidas? Hebreos capítulo 13. ¿Cómo debe de hacer? Porque les voy a explicar que eso puede darse alguna vez. Dice Hebreos capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como que, bueno, eso es otro tema. El amor fraternal, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Bueno, el apóstol Pedro dijo que debería de ser puro. Es una manifestación, pero aquí la carta que estamos leyendo, que fue escrito a los hebreos, ¿cómo debe de ser el amor en nosotros? ¿Debe de qué? Permanecer. ¿Qué significa permanecer? Que no se debe de perderse por nada. Porque si uno lo pierde, y saben ustedes, hermanos, que ese es un peligro que uno pueda tener, que uno pueda perder el amor fraternal. Si uno lo pierde, ese amor fraternal entre hermanos, como a la manifestación se va a dar de muchas maneras: pleitos, disensiones, desacuerdos, desavenencias, tantas cosas. Y en cuenta, va a arrastrar su hogar. Porque ese pleito que hay, que no fue, que uno no es apto para estar en la familia de la fe, lo va a arrastrar uno en su hogar. Ahí solo pleitos, que alegatas, que no sé qué, que discusiones, que no sé qué, y nunca se ponen de acuerdo. Miren, ¿hasta dónde puede abarcar todo esto? Y de ahí se lo traslada a sus hijos. De ahí se lo va a trasladar a sus vecinos. De ahí va a ser una persona de pocos amigos. Esa es la realidad. Pero aquí la palabra del Señor nos recomienda. ¿Cómo se puede ver que aquello permanece? Uno, permanezca el amor fraternal y no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí algunos sin saberlo. ¿Qué dice? Ayer vivimos una experiencia muy bonita. Impresionante. Fuimos al velorio el día lunes, al velorio del hermano César, quien fue pastor de la iglesia de Momostenango. Palabra, hermanos, la expresión de amor, no solo de la gente, de los hermanos, fue impresionante. Ayer fue impresionante. Cuando estábamos ahí dentro, en el cementerio, dentro de las tumbas y todo, ya cuando terminando de cerrar el nicho, viene dos hermanas y un hermano, se fueron a despedirse donde estaba parado. Y vine y les dije, bueno, que Dios les guarde, hermanos, en su viaje. Y saludos a los hermanos de San Pedro de la Laguna, les dije. Esa fue toda mi expresión, que si había una persona ahí a la par. Entonces se fueron los hermanos y me dijo, disculpe que me meta, me dijo. ¿De San qué? Dijo usted, de esas personas que van. San Pedro de la Laguna, le dije. ¿Y por qué San Pedro de la Laguna? Me dijo. Momostenango y San Pedro de la Laguna. Entonces le conté, lo que pasa es que son nuestros hermanos, le dije, allá tenemos iglesia y son nuestros hermanos y nos conocemos. Por eso de que ellos vinieron aquí y le empecé a compartirle. Ah, me dijo, impresionante, me dijo. Yo nunca había visto algo así, me dijo. Oportunidades fueron tan bonitas las que se dieron, pero a lo que voy es esto. El consejo de la palabra del Señor es permanezca. Se puede perderlo. El amor fraternal se puede perderlo. Y quiero decir, yo he visto muchos que lo han perdido. Se convierte en una persona frío. ¿Cómo va a querer llegar al cielo así? ¿Cómo va a querer llegar a la eternidad así? Sencillamente no va a encontrar lugar, no va a encontrar cabida. La prueba para poder vivir en familia es ahora, es hoy. Hay que desarrollar en nuestra vida esta capacidad que da la palabra del Señor. Permanezca el amor fraternal, y la forma que uno lo plasma es, muchos dicen que hospedaron ángeles sin saberlo. Sí, sin saberlo hospedaron ángeles. O otros que tuvieron la oportunidad de hospedar a hermanos que ya no viven, ya murieron en el Señor, hospedaron a un ángel ahí. Yo estoy seguro, usted ha hospedado a un hermano que hoy ya no vive, ya está en la presencia del Señor. ¿Qué es eso? Hospedó un ángel. Hospedó un su hermano que vamos a vivir por toda la eternidad. Filipenses capítulo 2, versículo 25. El apóstol Pablo se admira de algo impresionante que se estaba manifestándose dentro de la vida de la iglesia y lo plasmaron de una forma muy bonito. Le ha pedido tanto al Señor cómo poder plasmar esos versículos que voy a leer en esta noche ya en nuestro contexto, en nuestra vida, en la vida práctica de la iglesia. Y oigan lo que dice aquí. Dice en el versículo 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Oigan cómo llama el apóstol Pablo a un joven, a un hermano llamado Epafrodito. ¿Cómo lo llama ahí? ¿Cómo lo identifica ahí? Dígalo. Hermano, colaborador, compañero. Tremendo, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y por qué le dice él así? Ahí van a ver lo que dice ahí. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Oigan esto. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino que también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Miren este ejemplo, qué bonito. La práctica de esto sería entre nosotros esto, pero se los voy a explicar primero. Epafrodito se enfermó. Aquel mensajero del apóstol Pablo se enfermó. Y dice que estuvo al borde de la muerte. Ahí estuvo. Pero resulta que los hermanos Los hermanos se enteraron, los hermanos que a donde el apóstol Pablo lo envió para que los fuera a visitar, los hermanos se enteraron que Epafrodito había enfermado. Dice que los hermanos se pusieron tan tristes, porque estaba al borde de la muerte. ¿Qué enfermedad tuvo? No relata la Biblia, pero estuvo al borde de la muerte. Y resulta de que los hermanos que se enteraron que iba a morirse un siervo, un servidor de Dios, se angustiaron tanto. Cuando él se enteró de que los hermanos estaban tan afligidos por él, viene y le dice al apóstol Pablo: Pablo, yo me voy, yo quiero ir. Ahí lo dice más adelante: dame permiso, voy a ir con los hermanos, voy a ir a darles a conocer que el Señor ya me sanó, para que ellos no tuvieran tristeza, para que ellos no se mantuvieran afligidos. Miren qué sentimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver estas frases, estas porciones de las Escrituras en su vida cristiana y en mi vida cristiana? ¿Quiere usted plasmar en hechos el amor fraternal? El amor que nos va a llevar un día a la eternidad. Hoy es nuestro turno poder hacerlo. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron oportunidad de llamar al hermano César en su momento que estuvo enfermo por casi 3 meses y algo. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de llamarlo. Usted me podría decir: hermano, yo no lo llamé. Bueno, le pasó su oportunidad, pero por ahí va a venir otra oportunidad. Plásmelo en hechos. Hay hermanos que están enfermos, llámelos. ¿Qué les va a decir? Como dice en Isaías 50, capítulo 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabio, dice, para saber hablar al afligido. ¿Cómo se siente cuando uno recibe una llamada de un hermano cuando uno está enfermo? ¿Cómo se siente? Ustedes han oído cuando han mandado saludos a los hermanos que están enfermos de aquí: hermano, mucho ánimo. ¿No les han preguntado cómo se han sentido? Como que le inyectaran a uno vida. Están los hermanos al pendiente de uno. El amor fraternal hay que plasmarlos en hechos. Eso es todo. Ese amor fraternal, ese amor entre familia, ese amor desinteresado, es ese amor que nos va a llevar a la eternidad. Así le dije un día a una hermana, le dije: hermano, viera que... Ah, no, es que me dijo, viera, hermano, me dijo que estoy malo de la depre, me dijo. Así me dijo, de la depre, depresión, pues, estoy malo, me dijo. Y de verdad sí estaba mala, porque no le calaba ni el más excelente orador que pueda existir. Entonces le dije: ¿para qué le voy a estar diciéndole cosas? Mira, te voy a... la lista de el número de teléfono de los hermanos aquí. En este listado, llámalos. Ahí los llamas, pero los llamas, le dije. Mira, eso le ayudó, ve, a salirse de una, de un mundo vacío. Y hermanos, tal vez que no están en una depresión, pero viven en un mundo de egoísmo. Eso es muy peligroso. El amor que nos lleva a la eternidad, ese amor de familia, es ese amor por los demás. ¿Ya? No es solo una llamada a un enfermo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, le dedican tiempo a las personas nuevas que vienen a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes le dedican tiempo a los jóvenes que a veces se les mete el mundo? Parecen con cosas del mundo. ¿Cuántos le dedican tiempo a un hermano que está en disciplina? ¿De verdad? Sí, dijo un día un hermano que entró por ahí Yo sí sabía que hacía 2 meses que no había venido a la iglesia porque estaba enfermo. Y cuando yo lo vi entrar, me alegró tanto. Dije, oh, gracias a Dios, ya viene el hermano. Dije, pero ¿qué es el otro que no sabía? Dijo, ve, apareció el peine, dijo. Eso fue su expresión. ¿Por qué nos interesó? Ese amor fraternal que debe de existir entre nosotros debe de ser una realidad. Ya. Bueno, el tiempo se nos fue. Primera Tesalonicenses capítulo 4 dice en el versículo 9. Oiga cómo escribe el apóstol Pablo a una iglesia que entendió bien este mensaje y dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, dice. Oigan eso. ¿Saben por qué se le tiene que escribir a uno alguna vez a las cosas? Porque se le olvida a uno. Eso es todo. Va, ¿para qué no se te olvida y te lo voy a escribir? Pues el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no tienen necesidad, hermanos, que se les escriba. No, le dice, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Quiero decirles que Tesalónica era un lugar, era una ciudad, era la capital de que el imperio romano había conquistado, era la capital. Tesalonicenses era la capital. Solo que dentro de esa capital había muchos departamentos, habían ciudades pequeñas, y por eso utiliza él esta expresión y dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Este es sencillo de entenderlo, interpretarlo, porque ¿qué quiere decir eso? Algunas veces hemos dicho a los hermanos que los hermanos de Sanarate no son aparte, los hermanos de Tacisco no es otro grupo, que los hermanos de Chimaltenango no es otro grupo, sino que los hermanos que están en el norte no es otro grupo. Somos todos una familia. ¿Cómo me da alegría oír que los hermanos? Porque a veces así dicen. Cuando nos comunicamos con los hermanos del norte, mire hermano, ¿qué tal hermana? ¿Cómo nos llama? No para pedir dinero, porque también hay quienes que hacen eso, pero eso no. Sino que nos llaman para saber cómo estamos. Cuando nuestros hijos se han enfermado, preguntan, ¿cómo siguió la niña? ¿Cómo siguió el niño? Ah, amor fraternal. Amor desinteresado. Entonces dice aquí: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, ¿y qué dice? Bonito, ¿eh? ¿Por qué debemos de abundar más y más? ¿Por qué debe de permanecer? ¿Por qué debe de ser sincero? Porque este amor entre hermanos es lo que nos va a llevar un día a la eternidad, hermanos. Que Dios les bendiga. Espero que el mensaje de esta noche lo entendamos y que Dios nos ayude a llevar a la práctica. Amén.